Hablaremos hoy de la escalera de Jacob. Hemos hablado ya de algunas escaleras maravillosas, por ejemplo, la escalera infinita del templo chino de Chiao Wei, la escalera de San Julián y alguna otra. Vamos a ver qué pasó con Jacob, el patriarca hebreo, hijo de Isaac y Rebeca, y padre de los 12 hijos que representan las 12 tribus de Israel. La historia comienza cuando Jacob, después del famoso truco de la primogenitura, huía de su hermano Esaú, que quería vengarse por haber pasado a ser segundón. Recuerdo brevemente este episodio. Jacob, fingiendo ser su hermano Esaú, el colorado, que era en realidad el primogénito, le robó a Isaac la bendición. Isaac está ciego y Jacob, con artilugios, que no viene al caso recordar, en fin, incluso con la complicidad de Rebeca, la mamá, le roba la bendición, consigue que el viejo que está a punto de despichar lo bendiga, y como la bendición era irrevocable, él pasó a ser el primogénito. Cuando el hermano volvió, Esaú, se enteró de esto y lo corrió a Jacob, y Jacob naturalmente salió corriendo. Jacob adelante y Esaú atrás. En realidad la que le dijo que rajara fue la madre, ¿no? La vieja le dijo, rajá que va a venir tu hermano y te va a fajar. Y fue corriendo Jacob a casa de otro hermano, Labán, que vivía en Padán Aram, y que fue donde la vieja le dijo que se escondiera. Que anda a casa de tu hermano hasta que a Esaú se le pase la bronca. Muy bien. Ahora le dijo la vieja, ya que vas a Padán Aram, busca esposa entre las hijas de tu tío. Antes se casaba mucho con las primas, las personas, porque había poca gente. Había mucha menos gente que ahora. Entonces vos ibas a un baile y la tercera mina que encarabas era tu prima. Ya era tu prima.
Si no te daba bolilla, te quedaba tu hermana.
Claro.
Bueno, la vieja le dijo, andá y conseguite una novia. Con esas indicaciones, y también con miedo, Jacob abandonó a sus padres. Por esos días tenía 63 años. La gente hacía todo lentamente, incluso morirse. Así que Jacob tenía 63 y fue a conseguir novia. Cuando Esaú se enteró de que Jacob había rajado, envió a su hijo, Elifaz, para que lo matara. Era una familia que llevaba muy bien. Dice, anda, mátalo y despojalo de todas sus pertenencias. Elifaz, que era un célebre arquero, absténganse de hacer chistes, se hizo acompañar por 10 hombres en la persecución y alcanzó a Jacob allá por Siquem. Jacob le rogó a Elifaz, que después de todo era el sobrino, ¿no?, que tomara todas sus pertenencias y le perdonara la vida. Elifaz hizo precisamente eso. Dejó a su tío desnudo, es decir, tomó todas las pertenencias, lo dejó desnudo y se llevó el botín, bueno, el botín, los calzoncillos, todo, ¿no?, a su casa. Cuando llegó a la casa, Esaú se enojó con el hijo por esa compasión que había tenido y se enfureció más todavía. Vio cómo era, ¿no? Jacob calculó también aquel furor sobreviniente de Esaú y decidió apartarse del camino de Siquem. Y se metió ahí en un lugar desierto para que nadie lo viera. Debido a la desnudez, recuérdese que lo había dejado desnudo su sobrino, Jacob no se atrevió a entrar a ninguna ciudad, sino que se quedó en el desierto y durmió por ahí. Y como no tenía nada, utilizó una piedra a modo de almohada. Según algunos escritos, esa piedra era prodigiosa y fue la que posibilitó la visión de la que hablaremos hoy. Esa piedra en realidad no era una, sino 12. Esas 12 piedras estaban allí ya en tiempos en los que Adán había erigido un altar. Abraham también había pasado por allí, y cuando Jacob eligió una de ellas para apoyarse, todas las piedras, las 12, gritaron al unísono, «Descansa tu cabeza sobre mí». Unísono de piedras, por favor. «Descansa tu cabeza sobre mí». Y entonces, milagrosamente, se unieron las 12 piedras y formaron una, que Jacob finalmente usó como almohada. Jacob concilió el sueño con cierta rapidez, a pesar de los prodigios de los que había sido testigo. Porque imagínense, yo desnudo, en las afueras de una ciudad, usando como almohada una piedra que acaba de empezar a los gritos, bueno, no me dormiría tan fácilmente.
La verdad que no. Claro.
Pero este hombre se durmió y soñó. Soñó con una escalera apoyada en la tierra y cuya cima tocaba los cielos. Se trataba de una escalera considerable. Jacob vio ángeles que subían y bajaban por aquella escalera. Algunos se saludaban, otros bajaban con gesto adustos, otros sonreían. En el sueño Jacob escuchó una voz, y la voz decía: soy el Dios de tu padre Isaac y el del padre de tu padre Abraham. La tierra a la que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que he dicho. Es decir, Dios había elegido a Jacob como fundador de Israel. Como dijimos al comienzo, los hijos de Jacob gestaron las 12 tribus. Pero no nos importa eso, sino las conjeturas acerca de aquella escalera soñada. Y aquí empieza la brevísima cosa que yo quería contarles. Jacob se despertó asustado y supo que en aquel lugar no se soñaba un sueño cualquiera. Supo que ahí se soñaban sueños importantes y que allí mismo estaba la puerta del cielo. Tomó la piedra que se había puesto como almohada, la erigió como altar y derramó aceite sobre ella, un aceite que no se sabe de dónde habrá sacado, toda vez que el sobrino acababa de despojarlo de todos sus bienes. Le habrá dejado el aceite. O habrá exprimido, Jacob, alguna cosa. A partir de entonces aquel lugar se llamó Betel o Casa de Dios. Se ha dicho que Jacob se equivocó en esa visión soñada, o que en realidad soñó otra cosa. Y algunos aseguran que los ángeles del sueño eran príncipes guardianes de 4 naciones opresoras. El príncipe de Babilonia subió 70 peldaños y luego bajó. El príncipe de los Medos subió 52 y descendió. El príncipe de Grecia ascendió 180 peldaños y bajó. Pero el príncipe de Edom subió y subió hasta que Jacob lo perdió de vista. Entonces preguntó angustiado a Dios si aquel ángel no descendería nunca. Y Dios le respondió que aunque llegara al último peldaño y se sentara a su lado, él lo bajaría. Luego de aquella aclaración, Dios invitó a Jacob a subir. Pero Jacob era apocado y no lo hizo. Dicen que por aquella negativa Dios condenó a Israel a someterse a los 4 reinos de aquel mundo. Cuenta Robert Graves que los escalones por los que ascendían los ángeles representaban el número de años que sus naciones dominaron a Israel. A saber, 70 años de destierro babilónico, desde la caída del primer templo en 586 a.C. hasta la conclusión del segundo en 516. Después, 52 años de dependencia de los medos, cuyo fin coincidió con el regreso de desterrados que encabezó Esdras en el reinado de Ciro. 180 años de gobierno helenístico desde la conquista de Palestina por Alejandro de Macedonia hasta el restablecimiento de un reino judío por los macabeos. Como se ve, esta escalera tenía símbolos anteriores, pero más que nada posteriores a Jacob. Era un símbolo del futuro. Ahora bien, la ascensión ininterrumpida de Edom se refería al dominio de los romanos, y evidentemente esta leyenda midrásica que cuenta el sueño de Jacob se escribió en tiempos de la dominación romana. Todavía no había dejado de ascender el príncipe de Edom, que era Roma, y sin embargo preveían que algún día iba a bajar. Últimos detalles eruditos de unos que no saben nada. Dijimos hace un momento que Dios impediría la llegada del príncipe de Edom hasta su diestra, por más que subiera y subiera. En este caso, el ascenso prohibido es por aquella escalera. Y otros dioses han prohibido que se le acercaran aún por otros métodos. Recordemos a Belerofonte, que en los mitos clásicos quiso subir montado en el caballo Pegaso al Olimpo y fue tumbado, para no hablar de Ícaro, aunque su desgracia fue el sol, pero también fue desbarrancado al derretírsele las alas. Bueno, yo recuerdo otras hazañas también contadas por Robert Graves, que como estas son más poéticas que rigurosamente mitológicas. Y recuerdo, aquí la hemos contado más de una vez, la explicación del número de la bestia, la explicación del 666, ¿no? Que hemos dado aquí, después de convertir en número todas las letras que componían el nombre de Nerón. Y si quiere, dele, la vamos a recordar. En principio, se había pensado que aquel número tenía una traducción en letras, toda vez que muchas lenguas usaban letras para escribir números, por ejemplo, la lengua aramea o hebrea, o la lengua hebrea. Alguien, yo no recuerdo ahora quién, fue el primero que pensó que el anticristo, la bestia, era Nerón, y utilizaron las letras hebreas, nun, que sirve para escribir 50, R, resh, que sirve para escribir 200, vav, que representa el 6, y nun, que es el 50 otra vez, ¿no? N-R-U-N forma Nerón. La lengua hebrea, como usted sabe, no usa vocales. Exacto. Y después la kof, que vale 100, samech, 60, y otra vez resh, 200, escriben K-S-R, Kesar. No es exacto, pero está bien, Nerón Kesar. Pero Graves tuvo una visión mejor, él pensó números romanos. Uh-huh. Y pensó una D, una C, una L, una X, una B y una I, que es la forma de escribir 666. Y vio las siguientes iniciales. Domitius Caesar Legatus Christi Williter Interfecit. ¿Qué quería decir? Domitius Caesar a los enviados de Cristo vilmente mató. Y no acertaba saber por qué Domitius Caesar, hasta que recordó que el nombre original de Nerón era Domitius, el nombre de familia, era el segundo nombre de su padre, Gnaeus Domitius, un asesino de lo peor, que fue su padre, mientras que Gripinila, no fue su madre, y que había dicho cuando nació, cuando lo felicitaron por el nacimiento de ese chico, nada bueno traerá este niño a Roma. Pero más tarde, nuestro amigo Claudio, el emperador Claudio, lo adoptó o le cambió el nombre, y entonces ya pasó a llamarse Nerón y muchos otros nombres que no recuerdo. Entonces cayó en la cuenta de Graves de que Domitius Caesar no era otro que Nerón, y que Domitius Caesar Legatus Christi Williter Interfetit quería decir eso. Después cambió Williter por Violenter, pero bueno, esos son otros detalles de aquello que, según Graves, él vio en un sueño y que lo tomó como una revelación no mística ni religiosa, sino poética. La revelación poética del número de la bestia 666. Bueno, eso es todo lo que teníamos que decir esta noche acerca de dos historias que no están por ahí en los libros clásicos, sino que provienen de literaturas midrásicas, literaturas posteriores a los libros sagrados del judaísmo, y de Robert Graves, la otra. ¿A quién quiere dedicar esta charla?
A los nórdicos, en primer lugar Alejandro, que también pensaban de algún modo poético unas especies de escaleras. Una de ellas era el arco iris, recuerda usted.
Un puente, era
ese puente que llevaba hasta Asgard. Y otra vez era ese gigantesco árbol cuya copa llegaba a Asgard y cuyas raíces llegaban hasta el infierno.
El fresno.
Exactamente, que eran algunas, hasta las custodiaban al árbol, ¿no? Para que no se subiera nadie por ahí hasta sus dominios. Y después, ya que de piedras hemos hablado, permítame dedicar esto al amigo Simón, ya que sobre esa piedra se ha edificado una gran iglesia.
Estaba el profeta Mahoma, que sí subió. A él se le apareció una soga, no una escalera. Y él subió por la soga, ¿no? Probablemente en el mismo lugar, me parece. Tiene que ser en el mismo lugar. Bien. Hemos ido a la discoteca. Y cuando le hablamos de escaleras y de sogas y de artefactos que sirven para ascender o descender, el discotecario, que es muy hospitalario con la metáfora, y en realidad lo que quiere es encajarnos cualquier disco.
Sí, que nos vayamos rápido.
Nos dijo que una barranca también era una especie de escalera. Y nos dio el tango La Barranca, que por lo menos es precioso. Y así que escucharemos La Barranca, un tango interpretado por Charlo. Estoy pensando que generalmente se usa La Barranca como metáfora para descender.
Claro.
Pero aquí no.
Suele ser barranca abajo, ¿no?
Claro, porque esta barranca es una barranca que hay que remontar con un carro. Es una barranca hacia arriba. Así que escucharemos el bello tango La Barranca en la versión de Charlo, en alusión a la escalera que Jacob se negó a subir y que conducía al cielo. Adelante.
Con corralera cortona y pañuelo volador, pantalones de cambrona, clavel en la oreja y boina punzón. Viene cuarteando el tranvía hasta el repecho nomás, son 30 metros de techo y al grito de zaino ya quedan atrás. La barranca de Patricio tiene una esquina rosada donde se quedó clavada su triste y negra mirada como quien mira de vicio. Tiene su pena de compadre, viene canteando su daga, pero curado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar. También su vida es barranca, que toca el sol de cintar. Lleva una pena en el ancla y un triste recuerdo que lo hace aflojar. Y como dice que el tiempo es el remedio mejor, deja sus penas al tiempo y al grito de Zaino parte al dolor. La barranca de Patricio tiene una esquina rosada donde se ha quedado clavada su triste y negra mirada como quien mira de vicio. Y en su pena de compadre viene tanteando su daga, pero curado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Charlo interpretando La Barranca.